Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 8 de diciembre. Ya sabes, un día festivo, el Día de la Inmaculada. Así que felicidades a todas las Inmaculadas, las Inmas, las Conchas, las Conchitas. Y este lunes, pues vamos a disfrutar un poquito de Pentatonix. No vamos a disfrutar un poquito de Pentatonix, que era el villancico que habíamos elegido el equipo. No pasa nada. Es un villancico que habla de cómo se espera a Santa Claus lleno de regalos en la azotea de un edificio. Y de un edificio os quiero hablar yo hoy. De nuestra casa particular, que es la socialista. En la azotea es el lugar al que se mira para ver quién es el siguiente en caer. Metafóricamente hablando, claro. Fíjate, el presidente Sánchez está en una situación tan desesperada que tiene que hacer como que hace. Lo más gracioso de hoy es ese cese fulminante del último caído sanchista, mano derecha de la mano derecha de la mano derecha. La verdad, uno en el Partido Socialista, que en estos momentos quiera sobrevivir, debería de huir de ser la mano derecha de quien sea, pero sobre todo del presidente. Antonio Hernández es la última víctima de Sánchez, acusado de tapar las andanzas machistas de Ábalos, de Koldo, de Santos Cerdán y de Francisco Salazar. Y a mí lo que más me llama la atención es cómo es posible, porque todos los que han rodeado a Sánchez en su círculo más íntimo y de mayor poder, pues son iguales. ¿Y cómo es posible que Sánchez crea que todo esto no le afecta a él? La responsabilidad de los nombramientos es quien hace los nombramientos. Claro que las personas pueden salirte rana, pero todas rana. A ver si vas a estar metido en una charca y no te has enterado. Y a ver si resulta que el jefe de la charca es Sánchez. No sé. Yo creo que las cosas normalmente son como parecen.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 8 de diciembre hay más noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y comenzamos con la última hora del tráfico. Ya sabes, hoy es operación regreso del puente, operación retorno hasta las 12 de la noche. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En la entrada a Madrid por la A1 en Lozoyuela, en Toledo en la A5 en Maqueda en sentido Madrid, Tarragona por la P7 en Calafat y en sentido Barcelona, en Alicante en la A31 a la altura de Villana en dirección a la capital alicantina, en la región de Murcia por la A30 a su paso por Cartagena ya en sentido Murcia y un último en la provincia de Cádiz en la A7 en el entorno de Los Barrios ya en dirección a Málaga. Al margen de estos siniestros se complica la circulación en esta operación retorno tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A5 en Arroyomolinos y en la A6 en Las Rozas, en la provincia de Jaén en la A4 a la altura de Bailén en sentido Ciudad Real y tráfico en aumento en la salida de Murcia si circulan por la A7 en el entorno de Espinardo.
En Tenerife a estas horas se sigue investigando la identidad de la tercera de las cuatro personas que han fallecido este fin de semana tras un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, ubicada en la costa del municipio de Santiago del Teide.
La última víctima mortal, Pilar, se ha confirmado esta mañana, es una mujer. Además, a esta hora se sigue buscando a una persona que sigue desaparecida después de ese golpe de mar que se sufrió. Varias fueron arrastradas por el oleaje y consiguieron salir por sus propios medios.
El Partido Socialista comunica el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar.
El presidente busca acabar con la crisis expulsando al entorno que consintió las actitudes denunciadas, aunque sigue sin denunciar ningún caso a la Fiscalía. Mañana en el Consejo de Ministros será cesado de su cargo el director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de Presidencia del Gobierno. Es uno de los 700 asesores que coordinan en Moncloa.
Reunión fundamental en Londres en la que se dibujará el futuro de Ucrania. Asisten los presidentes de Francia, Alemania y el propio Zelensky.
Reunión que llega tras las declaraciones del hijo de Donald Trump este fin de semana en las que explicaba que su padre podría dejar de defender a Ucrania.
No creo que se abandone a Ucrania. Creo durante años ha sido lo mismo. Dicen, queremos atacar Rusia, queremos hacerlo. Y bien, tendremos que poner un cheque. No, Estados Unidos lo paga. Esto ya no lo quiere el pueblo americano.
Mientras tanto, continúa el intercambio diplomático. Rusia ha lanzado además uno de los mayores descargas de drones y misiles en meses sobre Ucrania, matando al menos a 7 personas el fin de semana. Más de una decena resultaron además heridas. La semana pasada Rusia lanzó más de 1.600 drones de ataque, alrededor de 1.200 bombas aéreas guiadas y casi 70 misiles contra Ucrania, según ha declarado el presidente ucraniano este domingo. El propio Zelensky se ha referido a las conversaciones de paz.
Los enviados estadounidenses están al tanto de la posición central de Ucrania y la conversación fue constructiva, aunque no fácil. Continuamos con nuestro trabajo. Algunos temas solo pueden discutirse en persona. Umerov y Natov me informarán. Y también hablaré con los líderes europeos.
Y es noticia también que los médicos vuelven a la huelga este martes en plena ola de gripe para exigir a Sanidad un estatuto marco propio.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz han convocado 4 jornadas consecutivas de huelga nacional que arrancan mañana y que van a terminar el viernes 12 de diciembre. Estos paros, a los que se han sumado otros sindicatos, pretenden mostrar el rechazo de la profesión a la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales de la plantilla del Sistema Nacional de Salud, propuesto por la ministra Mónica García.
El Papa ha invitado a los fieles a colaborar en la Iglesia, cada uno según su propia condición, en la transformación del mundo.
Ha sido durante el rezo del Ángelus. León XIV ha recordado que a las 4 de esta tarde rezará ante la imagen de la Virgen Inmaculada, que está situada frente a la Embajada de España, ante la Santa Sede.
Y en el... Os emplazo hoy a primera hora de la tarde en la Plaza de España, donde me acercaré para el tradicional homenaje a María Inmaculada. A su intercesión confiamos nuestra constante oración por la paz.
Y ahora sí, en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La derrota del Real Madrid agrava la situación de Xavi Alonso.
El Real Madrid ha ganado 6 puntos en la Liga de los últimos 15 disputados. Está a 4 puntos del Barcelona y ha perdido en poco tiempo una ventaja de 5 puntos sobre el equipo azulgrana. Y el miércoles el Manchester City en el Bernabéu. Melchor Ruiz.
En el club aumenta la preocupación al mismo nivel, que el equipo sigue sumando malos partidos y peor imagen. Después de la derrota de anoche, creen que la victoria en Bilbao fue simplemente una excepción en la dinámica tan negativa como peligrosa que está teniendo el equipo en el último mes, por lo que el partido del miércoles ante el City podría condicionar una decisión que todavía a estas horas no se ha tomado.
El Real Madrid está pendiente del resultado de las pruebas a Militao, lesionado ayer en el partido contra el Celta, tiene una importante lesión muscular, y mañana en la Liga de Campeones el Barcelona recibe al Eintracht, el Atlético juega en Eindhoven, la última baja es Lenglet. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Osasuna Levante.
Gracias Corrochano, sigues en Mediodía COPE.
García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Maremoto femenino en el Partido Socialista y en la Moncloa en uno de los momentos más delicados con elecciones en Extremadura en 12 días. ¿Qué ha pasado? Pues mira, que hace casi 6 meses, algunas mujeres del Partido Socialista en Ferraz denunciaron por los canales internos los supuestos abusos de Francisco Salazar, llamado a sustituir al frente de la Secretaría de Organización del Partido Socialista a Santos Cerdán, que había dimitido justo antes de que le mandaran a prisión provisional por el caso de corrupción que lleva su nombre. En el camino a su nombramiento tuvo que dar un paso atrás. ¿Por qué? Pues por ese escándalo ocasionado al hacerse públicas las denuncias de un supuesto acoso sexual a empleadas del partido. ¿Y qué pasó con él? Francisco Salazar se fue de vacaciones estivales, regresó con fuerzas renovadas, esta vez desde fuera del partido, pero queriendo trabajar en el partido. Para lo que, según las fuentes, hizo 2 cosas. Por un lado, intentar que le contrataran como consultor externo, y por otro, en una comida con Pilar Alegría, supuestamente pedir trabajo a embajadas. Según ha sabido COPE, a la embajada de Colombia fue a una a la que se le llamó para que le contratara. Embajadas. ¿Y quién es el último caído? El de hoy. Pues mira, una de las personas de confianza de Francisco Salazar, que trabajaba en Moncloa, su número 2, se llama Antonio Hernández, y será cesado de su puesto de coordinador de política de presidencia del gobierno en el Consejo de Ministros de mañana martes. ¿Y por qué cae este señor? supuestamente por encubrir o proteger las actitudes machistas y vejatorias de su jefe, de Francisco Salazar. Bueno, a estas alturas te preguntas lo mismo que yo. Oiga, explíqueme en Ferraz quién es quién. Bueno, pues la secretaria de organización es Rebeca Torró, es amiga íntima de Francisco Salazar, que en esta crisis ha intentado proteger a su amigo y ha puesto en pie de guerra a las mujeres de diferentes federaciones socialistas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Lo he explicado bien?
Maravillosamente bien.
¿En qué punto están ahora en la Moncloa?
Pues en la Moncloa confían en reconducir la crisis con esa salida de Antonio Hernández, quien fuera mano derecha de Paco Salazar y hasta ahora alto cargo del gabinete de la presidencia. Para ser precisos, director de coordinación política. Su posición ha sido considerada insostenible tras casi medio año desde la salida de Salazar. El cese de Hernández solo ha llegado tras ser señalado públicamente como supuesto encubridor del comportamiento de su antiguo jefe y amigo, pero Pilar Alegría ya ha podido enarbolar, lo ha hecho hace escasos minutos, rotundidad en la acción del gobierno.
Nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona del gabinete que formaba parte de Francisco Salazar. Y por supuesto todo nuestro apoyo y refuerzo, lógicamente, hacia las víctimas.
La salida ha sido vendida como acordada, además de coordinada por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que ha llegado a mostrar su enfado por haber sido señalada internamente como una defensora de Salazar. Esto días atrás. La destitución de Hernández del gobierno viene acompañada además de su caída como miembro de la dirección del PSOE de Andalucía, a las órdenes precisamente de Montero. En la Moncloa no prevén más ceses. Alegría, en cambio, acaba de pedir que se espere a la investigación, prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias, es decir, dejando la puerta abierta pues a más destituciones.
Bueno, ¿y esto es suficiente o las mujeres del Partido Socialista ya no pasan por aquí? Porque bueno, hablan de dirigencia, pero han tardado 6 meses.
Sí, y lo cierto, tú lo subrayas, Pilar, llueve sobre mojado y todo el compromiso feminista de los socialistas está en cuestión. Por eso los ánimos están muy bajos, la irritación en las federaciones es mayúscula, las desatendidas denuncias de acoso sexual son un golpe más, otro a las mujeres del PSOE, al desgaste por los catálogos de prostitutas de José Luis Ábalos y Coldo García. Se suma además el desastre de las pulseras antimaltrato de la titular de Igualdad, Ana Redondo, una cartera ya largamente erosionada por el goteo de rebajas de condena a agresores sexuales que desencadenó la ley del sí es sí en la pasada legislatura. Y con todo ello, pues evidentemente el distanciamiento electoral de las mujeres, un granero de voto esencial para las siglas que afrontan ahora mismo la campaña en Extremadura.
Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, el enfado es monumental, llueve sobre mojado, las prostitutas empleadas en empresas públicas, los supuestos tratos vejatorios. Susana Díaz, senadora del Partido Socialista y expresidenta de Andalucía, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. No sé, acabamos de escuchar ahora mismo esas declaraciones de hace unos instantes de la ministra portavoz de Pilar Alegría, diciendo que se ha actuado con rapidez y que se pide que se espere a que se cierre la investigación interna. Yo no sé si es suficiente o no para las mujeres socialistas.
Bueno, con rapidez no hemos actuado. Hemos llegado tarde y han tenido que ser las mujeres en todo el territorio, mujeres que han estado en posiciones políticas diferentes, pero que en esto se han unido porque las noticias eran infames. Y además no se pueden quedar los procedimientos, no se pueden quedar en el aire, ni dormidos, ni en suspenso, porque ni protegemos a las mujeres que confían en nuestro partido y se ponen en nuestras manos, y también crean indefensión para las personas que están denunciadas, porque si un procedimiento no acaba, ni la víctima o presunta víctima puede constatar los hechos que ha sufrido y la persona denunciada no puede constatar su inocencia o, en el caso de que lo haya hecho, que se tomen las medidas adecuadas. Esto no puede volver a pasar y ha pasado. Y además no ha pasado en un solo caso, sino también ha pasado en Torremolino. Y no puede ser que ese canal, yo creo que es que directamente no funcionaba, vamos, no estaba en funcionamiento, porque no es posible.
Señora Díaz, en el caso particular de Torremolinos, el acusado Antonio Navarro parece que se reunió con la candidata a la presidencia de Andalucía, que es la vicepresidenta María Jesús Montero, que tampoco sepamos ha tomado medidas hasta este fin de semana, cuando sus compañeras en Málaga, en Cádiz, en Sevilla, en Granada, pues se han movilizado con un manifiesto pidiendo tolerancia cero, ¿no?, ante los casos de acoso.
No, el denunciado no. Parece ser, yo no he podido hablar en estos días con María Jesús, pero el denunciado no. Parece ser que la víctima es la persona que se acercó en su momento a la dirección provincial y regional y a ella. El demandante no, el demandado no.
Pero sí, la denuncia, exacto, la mujer.
Exacto, una de las posibles víctimas o presunta víctima, al menos la que fue a fiscalía. Que esa es otra, una mujer acaba yendo a fiscalía porque lleva 5 meses desde que presenta la denuncia ante el partido. Es que eso es infame. Es que eso no tiene nombre. Sí, no se puede pegar 5 meses a una mujer que espera ser protegida por sus compañeros. Y si ese procedimiento no acaba, ni se pueden demostrar los hechos, y también el honor de cualquier persona que es denunciada no se puede restituir. Si es que una denuncia es una garantía, el acabar el procedimiento es una garantía para todos, para quien denuncia y para quien es denunciado. Y entonces que el PSOE durante 5 o 6 meses el protocolo de acoso no haya funcionado ni en un caso ni en otro, porque es que no es que ha fallado una vez, ¿no? Es que han fallado en reiteradas ocasiones los últimos 5 o 6 meses. Alguien tiene que ser responsable de eso, y la persona que estuviera al frente de ese protocolo se tiene que conocer y tiene que explicar por qué no lo ha hecho. Ya. Si no lo ha hecho por dejadez, o no lo ha hecho por negligencia porque le han dicho que no lo haga. Entonces, lo que sea, se tiene que saber para que eso no vuelva a pasar.
¿Esa persona es la actual secretaria de organización?
No, yo tengo entendido, vamos, no lo sé. Es que como no se ha conocido, yo tengo entendido que tiene que haber un órgano, un comité al frente de ese canal, de personas además expertas en género. Y eso, pues no sé, a día de hoy no sabemos quién es la persona o la persona que está al frente de ese canal. Mi opinión y mi impresión, que es que el canal simplemente es que ni ha funcionado. Ahí se ha dejado morir las denuncias con la gravedad que eso tiene, porque para nosotras esta lucha y para nosotros la indignación no son solo las mujeres. Hay muchos hombres del partido que también están firmando los manifiestos, porque esta ha sido una lucha colectiva del PSOE y de muchos ciudadanos en este país y ciudadanas que llevan años demandando que tiene que salir de la oscuridad del ámbito doméstico y del ámbito privado lo que son las agresiones a las mujeres, porque siempre es el mismo patrón, machote con poder que abusa de su superioridad para abusar o acosar a una subordinada. Y además lo suelen hacer desde ámbitos que son muy difíciles de probar, pues la intimidad de un despacho, sitios donde no hay testigos. Es decir, siempre es el mismo protocolo de machote con poder abusando de su superioridad frente a una empleada, trabajadora o subordinada.
Estos machotes con poder, como usted les ha definido, en varios de los casos, por no decir todos, acompañaron al actual presidente del gobierno, al señor Sánchez, durante todo su camino en las primarias, ¿no? ¿A usted le parece creíble que el presidente del gobierno no supiera nada de la forma de ser o de la forma de actuar de Ábalos, de Santos Cerdán, de Koldo, de sus manos derechas, incluido Antonio Salazar? ¿Usted conoció a Antonio Salazar?
Paco Salazar. Hombre, Paco, yo creo Salazar, que la política de personal es bastante mejorable. Y eso es él el que tendrá que analizar, ¿no?, si era la mejor compañía o no. Yo, como los tenía enfrente, siempre los he tenido enfrente, es decir, que no creo que en ningún proceso orgánico he coincidido con ellos, ¿no? Pero la política de personal es francamente mejorable.
Comparte con el presidente del gobierno es la siguiente frase textual: este caso ha sido un pequeño error en la velocidad de tramitación del expediente en Ferraz.
No, yo creo que ha sido un grave error, no en un solo caso, sino ha habido más casos, varios casos en torno al dirigente federal, a Paco Salazar, pero también en el caso de Torremolino, que sepamos, ¿no? Y cuando algo se comete reiteradamente en distintas causas, es que está fallando gravemente el sistema. Yo creo que no es un pequeño error, es un grave error.
La política de fichajes tiene...
No error, fíjate. Es que me parece que tiene unas consecuencias que son peligrosas. porque a partir de ahora, si esto no se corrige de verdad, se depuran responsabilidades, se aclara hasta el final qué ha pasado, qué otra muchacha o qué otra mujer va a confiar en el canal de acoso del partido. El nivel de inseguridad que se genera es enorme. Entonces, no basta solo con decir, bueno, hemos corregido. No. Hay que saber qué ha pasado, quiénes son las personas responsables de ese canal que no ha funcionado y cuáles son las garantías que vamos a poner sobre la mesa para que en el futuro otras mujeres que se encuentren en la misma situación tengan la seguridad de poder demandar y sentirse protegidas.
Claro, pero es que aquí llueve sobre mojado, ¿no? Porque usted decía, la política de fichajes tiene que mejorar sustancialmente, pero es que, claro, hay dos exsecretarios de organización del Partido Socialista que han pasado por la cárcel. Uno de ellos está en la cárcel, Ábalos. Pero es que hemos conocido la colocación de mujeres prostitutas en empresas públicas. Las mujeres del Partido Socialista estaban presentando en el Congreso de los Diputados un proyecto para abolir la prostitución en este país. Hombre, no hay ninguna responsabilidad, aunque sea invigilando del presidente del gobierno.
Eso decía que la política de personal es francamente mejorable y es muy infame lo que hemos conocido, que no tiene nombre. Eso no tiene un pase, no tiene nombre. Y eso, y han estado 8 años al frente de la máxima responsabilidad de mi partido, y que personas con... El tiempo dirá y la justicia dirá si es delito o no es delito, pero a nivel ético y moral ese no puede ser el comportamiento de unos dirigentes del Partido Socialista jamás.
Desde los territorios, ¿cómo se está viendo barra viviendo la gestión de Rebeca Torró al frente del partido?
Bueno, yo es que no tengo ahora mismo todavía criterio porque creo que esta mujer lleva pocos meses. Lo que sí creo que se ha gestionado muy mal esta crisis en los últimos 5 o 6 meses. Esto no ha sido, no se ha gestionado como tenía que gestionarse por parte de la dirección general del partido. Y creo que eso es lo que ha provocado que muchísimas mujeres y también muchos hombres, porque me consta que están firmando muchos hombres, hayan dicho que basta ya, que esto no puede ser la respuesta. No, nosotros no podemos ser tibios en estas cosas, porque esto va a las médulas del PSOE. Esto va al corazón del PSOE y una de las cosas buenas, positivas, que ha hecho mi partido por este país es la lucha por la igualdad. Las dos leyes que se aprobaron entre el año 2004 y 2008, sí, está ahí, el historial está ahí y esto va al corazón. Eso ha hecho que mucha gente, insisto, que ha tenido posiciones políticas distintas, que han apoyado opciones diferentes, aquí han levantado la voz, porque esto no puede pasar, no puede ser y la respuesta... No puede ser nunca jamás tibia.
¿Se sabe algo, usted sabe algo de esa supuesta reunión presencial que está pendiente de las compañeras de igualdad del partido en Ferraz después de la que terminó como el Rosario de la Aurora el miércoles pasado?
Bueno, que yo sepa, todavía no está convocada. Está anunciada que se va a celebrar, pero no está convocada. Y gracias a la posición firme que mantuvieron las compañeras en esa reunión, pues estos se están produciendo los resultados y los efectos. Yo intuyo, imagino y estoy convencida de que las decisiones que se están tomando ahora, bastante más contundentes, no se habrían tomado si las mujeres no hubieran levantado la voz en aquella reunión y hubieran levantado después la voz en el territorio y las compañeras de Málaga hubieran levantado la voz con el manifiesto y se estuvieran uniendo y adheriendo compañeras de toda España y compañeros de toda España. Yo creo que esa reunión fallida fue el germen de la respuesta contundente que ahora por fin parece que empieza a llegar.
¿Usted es consciente de que en la opinión pública y en los votantes socialistas en los últimos meses hay una imagen que es la de los vídeos y la de los titulares y otra que es la realidad que estamos viendo y que eso puede tener un efecto electoral? ¿Ustedes esto cómo lo valoran?
Siempre, estas cosas siempre tienen coste electoral. Por eso es fundamental que la respuesta sea muy contundente. Porque al final, si soy yo misma, y yo estas cosas no me las perdono en mi partido, jamás me va a escuchar él y tú más cuando estamos hablando de lucha por la dignidad de las mujeres. Porque además no lo merecemos ni nosotras ni lo merecen las que han luchado y los que han luchado para traernos hasta aquí. Entonces yo creo que ahora mismo, si la respuesta no es contundente, queda... Claro que hay garantía futura. Quien haya sido responsable lo pague. Evidentemente tendría coste electoral.
¿Y para el presidente del gobierno? ¿Es creíble ahora su respuesta con respecto de la defensa de las mujeres?
Imagino que lo está calibrando, imagino que ha tomado conciencia y por eso en las últimas 24 horas se está actuando con esta rapidez. Porque todo, cualquiera que se presenta a un proceso electoral sabe perfectamente que a ti te miden no tanto por tus errores como por tu capacidad de reacción ante esos errores. Todos nos podemos equivocar, eso es humano, si somos humanos, no es más que nos equivoquemos. La cuestión es cómo tú respondes ante esa equivocación, ante ese error o ante el daño que se haya podido producir. Y yo creo que eso lo tiene que estar calibrando en estos momentos seguro.
¿Y es posible que te puedas equivocar sin saber nada con tu número uno, con tu siguiente número uno, con el número uno del número uno y con el número dos del número uno? ¿Es creíble pensar que no sabías nada?
Esa respuesta la tiene que dar. Yo respondo por las personas que he nombrado a lo largo de mi trayectoria política y por los miembros que me han acompañado en el partido y en el gobierno cuando he tenido responsabilidad. Y ahí está mi hoja de servicio inmaculada. Entonces cada uno tiene que responder por sus hechos. Yo, como comprenderás, respondo por los míos y no es poco, es bastante.
Susana Díaz, senadora del Partido Socialista y expresidenta de Andalucía, gracias por habernos atendido el mediodía.
Un abrazo enorme. Gracias a usted. Gracias.
Te voy a contar algo que ya sabes, pero que es necesario repetir constantemente. Mira, España está entre los países europeos con mayor esperanza de vida, alegría, alegría, y también entre los más envejecidos del continente. El problema es que a partir de los 65 años, la mitad de los años los vivimos con discapacidad, según un estudio de la Fundación BBVA. Para evitar que esto suceda, se dedica a la gerociencia. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y en qué consiste esto?
Pues es un área del conocimiento que investiga cómo modular, porque detener no se puede, los efectos del envejecimiento. Y se dedican a desarrollar terapias y fármacos que nos permitan vivir el mayor tiempo posible con salud, autonomía y participación social. Ana María Cuervo es investigadora en la Universidad Albert Einstein de Medicina de Estados Unidos y hace más de una década que se dedica a esto de la gerociencia.
Más que tratar cada enfermedad según van apareciendo, cada enfermedad relacionada con la edad, la idea es cambiar, intentar modular el envejecimiento, cambiar la forma en la que envejecemos para que se mantenga la función y la salud hasta el último momento, y eso evitaría el tener que tratar una enfermedad detrás de otra.
Pues ojalá lleguen a buen puerto estas investigaciones porque, ya lo decías Pilar, España es un país envejecido en el que vivimos de media 84 años y porque lo que todos queremos no es solo vivir más, sino vivir mejor.
Desde luego. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, y para vivir mejor y más, y de todo, aceite del mejor oro Bailén, Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, los campos de Jaén se tiñen de verde y en Oro Bailén comienza la magia en plena producción de sus aceites tempranos. Cada gota de Oro Bailén encierra el aroma del fruto recién exprimido. Prueba, elige y marida con sus cuatro variedades. En Oro Bailén no solo se elabora aceite de oliva virgen extra, se crean experiencias.
Estar informado.
Martes, desde las 8:30 de la tarde.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
La Champions se juega y se cuenta en COPE.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
A punto de saltar los...
El Barcelona se mide al Eintracht de Frankfurt. Y el PSV recibe al Atlético de Madrid.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que el Partido Socialista intenta acabar con la crisis abierta por el caso Paco Salazar. El ex asesor de Moncloa ha denunciado por 2 militantes socialistas por acoso. Denuncias que el partido no ha llevado ante la Fiscalía, Ángela.
No, de momento Pedro Sánchez intenta frenar las críticas internas con el cese de Antonio Hernández, el director de coordinación de política del gabinete del presidente y mano derecha de Salazar, pero las críticas continúan, Pilar.
Aquí en Mediodía COPE acabamos de hablar con la senadora del Partido Socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Nos acaba de reconocer que la mala gestión que ha hecho el partido puede tener consecuencias peligrosas.
Ha sido un grave error, no ha habido más casos, y cuando algo se comete reiteradamente en distintas causas es que está fallando gravemente el sistema. Yo creo que no es un pequeño error, es un grave error. Y es que me parece que tiene unas consecuencias que son peligrosas, y esto no se corrige de verdad, se depuran responsabilidades, se aclara hasta el final qué ha pasado, qué otra muchacha o qué otra mujer va a confiar en el canal de acoso del partido.
Es uno de los titulares que ha dejado Susana Díaz aquí en Mediodía COPE. Tienes la entrevista completa en nuestra web, en cope.es. El Partido Popular, por cierto, va a citar a Salazar.
Sí, en la comisión de investigación del caso Coldo, la crisis en el PSOE por el caso Salazar marcará también el último pleno del año, que empieza mañana en el Congreso, que será además el primero con el diputado Ábalos en la cárcel.
Vamos también hasta Tenerife. Allí se sigue buscando a un desaparecido tras el golpe de mar al sur de la isla, que deja ya 4 muertos. Esta mañana se ha confirmado el fallecimiento de una mujer que estaba herida. Última hora, Carla Larrambetti.
La mujer que había sido hospitalizada este domingo tras el golpe de mar en el sur de Tenerife es la 4ª víctima mortal de este suceso, en el que continúa la búsqueda de una persona desaparecida. La tragedia ocurrió pasada las 4 de la tarde del domingo, cuando una ola golpeó en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes. 3 personas fueron rescatadas muertas y una mujer que había sido evacuada a un hospital ha fallecido esta noche. También hubo un número indeterminado de heridos leves con contusiones y magulladuras que fueron atendidos en el lugar por el personal del Servicio de Urgencias Canario y socorristas de la zona. Canarias se encuentra desde este viernes en situación de prealerta por fenómenos costeros adversos.
Hay novedades también en relación al brote de peste porcina declarado en Barcelona. La Generalidad ha dado a conocer hoy al grupo de investigadores que hará la lista de las instalaciones que tienen que revisar.
Hablan de 55 granjas afectadas. Mientras tanto, se sigue investigando el origen del brote para confirmar si salió de un laboratorio, como apuntan informes de Bruselas. El consejero de Agricultura acaba de pedir prudencia. Dice que esta semana es clave.
Lo vuelvo a decir, por favor, prudencia, prudencia y prudencia. No juzguemos, no saquemos conclusiones de pruebas, informes que nos dicen que no son concluyentes, pero que tampoco podemos descartar. Hace falta dejar trabajar a científicos y técnicos, porque esta semana será determinante para tener más información.
Y en Ucrania, Zelensky se reúne hoy con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania para analizar el plan de paz propuesto por Trump y que beneficia especialmente a Rusia. Estados Unidos, por su parte, insiste en que el acuerdo está ya muy cerca. Esto mientras sobre el terreno los ataques continúan.
Solo entre ayer y hoy Rusia ha lanzado más de 300 drones sobre Ucrania y también 5 misiles.
Pues vamos a situarnos sobre el terreno, porque los ucranianos encaran ya su 4º invierno en guerra y, a pesar de las negociaciones, nada ha cambiado en este tiempo. En Kiev vive Olena. Olena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás en Kiev, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo
estoy en la capital.
¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Aquí sí que a veces si está atacada alguna central nos pueden cortar el agua, sí. pero calefacción todavía tenemos. No tan caliente como antes, pero bastante. Y sí que la luz sí es el problema más grande. Claro que hay algunas casas donde todo está conectado con la luz, allí sí. Uh-huh. Pero en mi casa, por ejemplo, la cocina tengo de gas y calefacción también uh-huh. tengo de gas. Y eso sí que me funciona. Y la luz no tenemos. Hoy, por ejemplo, a partir de las 8 está cortada hasta las 3. Y después nos la dan para 3 horas y otra vez la cortan.
Es maravilloso el optimismo de Olena. Si tienes una economía electrificada, no entres en guerra, porque aquello que está todo electrificado te puedes quedar sin luz, ¿no, Olena? Pero los que no tenéis todo sí. electrificado, pues tenéis calefacción.
Sí, pero yo te digo, eso no es optimismo. Eso ya que estamos un poco acostumbrados. Eso que entró en nuestra rutina. Y si tenemos horario de... cuando tenemos luz y cuando no la tenemos, tú puedes organizar tu vida dependiendo de este horario. Y otra vez, que otras cosas, que muchos ya hemos comprado diferentes herramientas para sobrevivir durante no hay luz, diferentes cosas que nos ayudan a mantener yeah. electricidad de una forma o de otra forma.
¿A qué te dedicas tú, Olena? ¿Qué haces?
Yo soy profesora de español en la universidad.
¿Y sigues yendo a trabajar todos los días, a dar clases?
Bueno, tenemos el horario, unos días tenemos clases online, otros días tenemos clases presenciales. Hoy, por ejemplo, tengo clases online. A las 5 de la tarde tengo clases y todavía no sé si habrá luz o no, pero sí que podemos manipular esto. Yo tengo una acumuladora donde puedo conectar y seguir teniendo internet y conectar mi portátil y seguir trabajando como si fuera en una situación normal, y muchas lámparas eléctricas que me dan luz.
Uh-huh. Está a punto de conmemorarse 4 años, en febrero será, ¿no?, del inicio de esta invasión de Rusia en Eso. Ucrania. Yo no sé, casi 4 años después, cómo se vive esta situación, cómo lo estáis viviendo desde allí. ¿Tenéis ganas de que se acabe? ¿Creéis que se puede o se debe resistir más?
Si tú me preguntas a mí personalmente, yo no soy todos, porque cada persona tiene sus propias opiniones. Es que mi hermano está en el ejército desde el primer día de la guerra. Mi hijo está en el ejército desde el año 2024. Mis dos nietas están creciendo sin ver su padre, solo por teléfono, solo por videollamadas. Y solo tenía este verano 2 semanas de vacaciones cuando estuvo con nosotros aquí. Pues si me preguntas, sí que sí deseo que acabe, pero depende de cómo acaba, porque lo que nos propone el santo Trump, perdón, eso no es el paz. La paz, no. Es dar a Putin todo lo que cree. Y sabemos perfectamente, si ahora cree 2 regiones, mañana puede querer 5 regiones. Sigue queriendo Odessa, sigue queriendo Kharkov, sigue queriendo Nikolaev y Zaporizhia y Gerson. Y si ahora dice, dame esto, dentro de un par de semanas dice, bueno, ya tengo esto, quiero más, porque sabemos perfectamente qué es lo que quiere, que no existemos, que nuestro país desaparezca.
Su objetivo es conquistar toda Ucrania y que forme parte de la Gran Rusia, ¿no? De ese sueño imperialista
que tiene Putin. Y para tener sus cohetes en nuestras fronteras y desde allí amenazar a toda Europa.
Y la situación en el Donetsk, en Lugansk, entiendo que en parte de la península de Crimea sigue siendo terrorífica, ¿no?, de enfrentamientos diarios.
Bueno, sí, claro. Sigue siendo terrorífica.
¿Qué esperáis de la Unión
Europea? Seguimos siendo luchando.
Olena, ¿qué esperáis de la Unión Europea, si esperáis algo?
Esperamos la ayuda, nada más. Esperamos que nos mantengan, que nos ayuden, porque el único objetivo, el único que podemos hacer es que Rusia pierda su potencial.
¿Tú crees que es posible una paz?
Si Rusia no tiene posibilidad de seguir, es posible la paz. Para eso hay que quitar los dientes a este monstruo.
Pues Olena, profesora de español desde Kiev, gracias por estar en Mediodía COPE y por esa voz tan alegre, pese a que lleváis ya casi 4 años en guerra. La verdad es que si algo han demostrado los ucranianos es que tenéis una capacidad de resistencia y de resiliencia memorable. Gracias, de verdad.
Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
De una guerra viva a otra que acabó hace un año. Eso que oías eran los sonidos de las celebraciones que hace un año se sucedían en las principales ciudades sirias. El régimen de los Assad colapsaba después de 5 décadas de tiranía. El dictador Bashar al-Assad huía a todo correr en un avión directo a Rusia para esconderse bajo la protección de Putin, su gran valedor. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, la euforia de los rebeldes contrastaba entonces con el miedo, la incertidumbre que sentía la mayoría de los sirios y, por supuesto, los cristianos,
¿no? Es que fueron días muy inciertos, muy sorprendentes, porque después de una guerra de casi 15 años, pues en prácticamente 10 días caía todo el régimen de golpe, un colapso total. Además, estos rebeldes que consiguieron derrocar a al-Assad, pues pertenecían al Nusra, que era una filial de Al-Qaeda en Siria. Por lo tanto, claro, había mucho miedo, mucha incertidumbre por ese pasado yihadista del que ahora el presidente se quiere separar. Uh-huh. Esto es lo que nos decía hace un año George Sabe, que es de los maristas azules de Alepo.
Ahora hay muchas preguntas para el futuro. Una de las preguntas muy complicadas, si vamos a ser tratados como minoría o si vamos a tener una constitución en la cual todos los componentes del mosaico sirio van a ser iguales delante de la ley.
Fíjate, y ha pasado un año y la incertidumbre sigue siendo extraordinaria, ¿no?
Pues sí, continúa. Hemos visto al presidente sirio hacer muchos esfuerzos por acercarse a Occidente. Le hemos visto con ese traje, esa indumentaria, ¿no?, muy cercana al líder occidental que tenemos en la cabeza, pero no ha dejado de lado su intención de imponer la sharia, de imponer la ley islámica con la que las minorías y, por supuesto, la cristiana, pues se sienten muy inseguras. Hemos vuelto a hablar con Sabe este año para que nos cuente cuál es la situación un año después.
Hay una realidad que nos deja con perplejidad, porque al nivel internacional, diplomático, se establecen relaciones con el mundo, sobre todo con Estados Unidos, con las Naciones Unidas, pero al nivel interior tenemos esta inseguridad, no sabemos dónde vamos.
Fíjate, inseguridad, bueno, y un atentado yihadista, ¿no?, contra la iglesia de San Elías en Damasco, que se cobró la vida de 27 personas.
Sí, es un atentado que cambió la vida religiosa de los cristianos en Damasco por completo. Por ejemplo, pues ahora las iglesias católicas tienen que tener protección policial para evitar este tipo de situaciones. Es todo en un proceso constitucional que debe continuar desarrollándose, pero en que en esas primeras versiones parece que sí que va a garantizar la libertad religiosa, pero con una puntualización que es muy ambigua, siempre y cuando no afecten al orden público. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos y desde luego no lo saben los cristianos.
Por ejemplo, a las puertas de las iglesias, cada domingo hay policías que protegen a los creyentes que entran en la catedral o en la iglesia para rezar. Y eso nos deja un poco inquietos.
Bueno, es verdad que la Constitución tiene la clave de todo, pero al final el que hace la Constitución es el presidente. Siria siempre ha tenido mucho respeto por esa diversidad cultural y de creyentes. ¿No? ¿Tú qué crees?
Bueno, sí, es una identidad de los sirios, pero bueno, habrá que ver qué sucede y habrá que ver cómo se desarrolla la paz.
Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias.
Y hasta ahora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la patrona de España a la que le debemos el festivo de hoy, a la Inmaculada Concepción. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Acaba de publicarse un libro con 56 homilías inéditas de Benedicto XVI, pronunciadas en privado, solo para la familia pontificia, que formaban sus secretarios y la comunidad de consagradas de los Memores Domini, que le atendieron durante su pontificado y también después de su renuncia. Sorprende el cuidado con que preparaba estas homilías que no pensaba publicar. Su luminosidad, belleza y concreción. Todas ellas están profundamente radicadas en la palabra de Dios y en la enseñanza de los padres de la Iglesia, sin dejar de tomar en cuenta las circunstancias del momento presente. El libro se titula El Señor nos lleva de la mano y ha sido publicado por Ediciones Encuentro. La última de esas homilías fue pronunciada en la Solemnidad de la Inmaculada del año 2013, pocos meses después de su renuncia al pontificado. En ella se refiere a la idea tan extendida de que una vida interesante e intensa necesita sazonarse con algo de mal, o sea, que el pecado, dentro de un orden, hace de nuestra vida una aventura chispeante. Benedicto XVI cuenta que en aquel momento estaba leyendo la vida de Don Bosco y le parecía una aventura mucho más rica y bella que cualquier aventura que suponga ceder a la mentira y al mal. Y eso se ve aún mucho más claro en María. ¡Qué aventura ser invitada a ser madre del Hijo de Dios! ¡Qué desafío! Y después el nacimiento de Jesús en Belén, la huida a Egipto, la vida cotidiana en la sencillez y la profundidad, la cruz, la resurrección, estar junto a los discípulos en el cenáculo, el comienzo de la Iglesia. La aventura con Dios es la que nos abre a la vida verdadera con toda su grandeza. Que María sea inmaculada, es decir, que está totalmente definida por su relación con Dios, no solo no la aleja de nosotros, sino que nos permite dirigirnos a ella con confianza absoluta. Ante las dificultades, María nos dice: ánimo, elige la vida, elige el amor, elige la verdad, elige a Dios. Esta mujer ha ido cada vez más al fondo de la humanidad, concluye Benedicto en esta homilía que, afortunadamente, ha dejado ya de ser privada.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad. No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible. Sí que lo es. Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No! ¡No!
El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Vamos allá con un temazo que te interesa, porque además yo creo que esto no está tan lejos, ¿no? Imagínate que vas a la compra a por el pan, por ejemplo, y que en vez del camarero que tú conoces de toda la vida, pues te despacha la barra de pan un robot, o que cuando vas a echar gasolina, en vez del propio que te ayuda a echar la gasolina con el surtidor, pues está un robot, o que cuando vas a urgencias te toma tus datos un robot.
Northern Robotics, modelo doméstico NDR114, número de serie 583625. ¿Desea oír las tres leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida.
Esto que escuchas es el comienzo de la película El hombre bicentenario, una peli de 1999 que se inspira a su vez en una novela de 1976 y que trata la historia de un robot doméstico que llegaba a la casa de una familia para hacer tareas de mantenimiento y de limpieza. Una situación que a día de hoy, bueno, pues nos parece más propia de películas de ciencia ficción como esta, pero que sin embargo se está convirtiendo en una realidad en Japón, ¿gracias a qué? Pues a la inteligencia artificial. ¿Y por qué, Gloria López Navas?
Pues mira, Pilar, es verdad que a día de hoy tampoco nos tenemos que ir muy lejos a Japón. Aquí en España seguro que a ti te ha pasado ir a un restaurante y encontrarte con un robot que va repartiendo los platos por las mesas, o en algunas farmacias que tienen también robots que les ayudan a los farmacéuticos a seleccionar los productos que te tienen que despachar. Pero es que lo de Japón ya es un nivel superior, Pilar. Si tú allí entras a una tienda normal y corriente, pues ya nadie se extraña que salga a atenderte un robot. Eso sí, se trata de un robot potenciado con inteligencia artificial que está monitoreado las 24 horas del día y los 7 días a la semana por un grupo de trabajadores expertos en tecnología que están físicamente ubicados en Filipinas y que además de entrenar las inteligencias artificiales de estos robots, los controlan por si hay algún problema en las tiendas, que pueda haber una solución rápida.
O sea que los robots que trabajan en Japón tienen el call center en Filipinas.
Exactamente.
Ya. Bueno, la mayoría de los robots hacen sus tareas por sí solos, sí. Entiendo, en la mayoría de las ocasiones, pero hay un 4% que falla.
Claro.
Y es en ese momento cuando los teleoperadores tienen que salir al quite y manejarlos aunque estén a miles de kilómetros de distancia.
Eso, y eso que están programados al milímetro para superar pequeños inconvenientes, ya que están entrenados, por ejemplo, pues para reponer existencias en las estanterías, manejar género a lo largo de los establecimientos y hasta afrontar los entresijos que hay en una tienda.
Hola, yo soy Baymax, tu cuidador personal. Voy a escanearte.
No es... ¡Ah!
En una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu dolor?
Me encanta esta peli.
Es súper guay, sí, y es lo que pasa en esa película.
Big Hero.
Que trata de un adolescente de 14 años, y la has visto, pues ya sabes de qué va, que se ve obligado a convivir con un robot que ha diseñado su hermano y que en este caso pues tiene funciones eminentemente médicas.
Pero que si esto nos parecía poco, ahora el país nipón quiere dar un paso más y hacer que robots físicos trabajen en las oficinas como si fueran unos empleados normales.
Aunque serían unos robots muy especiales, por lo que se busca es que sean multihabilidad, es decir, que sean capaces de moverse en las oficinas, gestionar inventario, responder peticiones internas, es decir, realizar todo tipo de trabajos que hasta ahora solo hacen las personas, y lo que es más llamativo es que quieren que tengan también aspecto humanoide. ¿Tú te imaginas estar haciendo aquí el programa rodeado de compañeros robots?
Bueno, yo ya me imagino, porque en la Fundación Querer tenemos para algunos niños autistas no verbales, un proyecto piloto con robots junto con los profesores, y que hacen las labores de repetición, de premio, en fin, trabajamos mucho con ellos y te sorprendería la reacción de estos niños y los resultados, ¿no? Es una cosa apasionante, pero vamos a hablar de todo esto. Juan Ignacio Sanz es adjunto al vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital y además es miembro del Comité de Ética sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Oye, mira, Japón se excusa en que tiene una grave crisis de natalidad y en que buena parte de su población está envejecida, por lo que recurrir a estos robots, dicen, es una de las soluciones para cubrir puestos de trabajo. Yo no sé si esto es una solución de verdad o no.
Bueno, hay que tener en cuenta que Japón tiene una circunstancia especial. Ese invierno demográfico es real y no encuentran jóvenes para determinados trabajos. Así que están intentando, bueno, pues buscar soluciones en distintos ámbitos. Desde luego la robótica y la inteligencia artificial es una de ellas.
Pero bueno, vamos a dejar una cosa clara. Una cosa es un robot para mover de un sitio a otro productos, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en los grandes almacenes estos de distribución de las grandes cadenas internacionales. Otra cosa es un robot que te ayude a atenderte cuando llegas a un aeropuerto o cuando llegas a un hospital. Y otra cosa muy distinta es la sustitución del trabajo de un médico.
Claro, ahí hay que tener en cuenta el concepto de trabajo. Es decir, claro, estos robots lo que realmente hacen es esas tareas repetitivas. Por ejemplo, el caso más claro no es el de reponer cajas. Es un trabajo sencillo, es una tarea repetitiva y que va a dar tiempo a los trabajadores de esa tienda para hacer otras cosas. Démonos cuenta que, por ejemplo, en Japón existen leyes sobre los productos frescos. Los productos frescos que no se consumen en el día, hay una ley que dice que hay que tirarlos. Evidentemente, habrá que buscar eficiencia, etcétera. Y para eso, las personas que están trabajando en esas tiendas, bueno, pues pueden estar mirando más el inventario, intentando ver un poco cuál va a ser sus necesidades reales, y por otro lado tener a esos robots que de alguna forma estén haciendo esas tareas más de almacén y que no requieren, voy a decir, grandes habilidades.
Claro, también hay que poner estas cosas en un poco en perspectiva histórica, ¿no? El robot de principios del siglo XX se llamaba coche, que sustituyó a la diligencia de caballos y al señor que la conducía, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que en Japón, de hecho, ese invierno demográfico se lleva viendo desde hace décadas. Y han optado por la solución de la robótica, de hecho, desde hace años. Existen tiendas, vamos a decir, automatizadas, desde hace más de 10 años. Lo que ocurre es que ahora esa inteligencia artificial, que de alguna forma, esa inteligencia artificial generativa, que desde hace 3, 4 años ha cobrado ese protagonismo, se aplica a esa visión artificial, se aplica a la robótica y conseguimos unos resultados evidentemente muchísimo mejores.
Una cosa es la sustitución y otra cosa es el complemento. ¿Llegaremos a ver verdaderos sustitutos en algunas profesiones de robots sobre humanos o no? ¿O siempre necesitaremos un ser humano para controlar, ya no sé si esos fallos o nuevas aplicaciones?
Claro, vaya por delante que evidentemente siempre, y de hecho es lo que ocurre en la regulación europea y la que existe en otros países, vaya por delante que evidentemente el ser humano es el principal activo y va a estar siempre como supervisor de esos procesos. Pero es curioso porque en Japón el concepto de robot es muy diferente al que existe en una cultura occidental. Démonos cuenta, por ejemplo, en los cómics, los anime, los dibujos animados, ¿no?, que vemos, el robot siempre ha sido como ese ayudante que está al servicio del ser humano. Y sin embargo, en Occidente, el robot no está siendo, voy a decir, igual visto, ¿no? Es decir, de alguna forma no es como algo tan servicial, sino más bien una amenaza, ¿no?
Aquí estamos muy influenciados por Minority Report, iRobot, este tipo de películas, ¿no?
Claro, aquí somos más de Skynet, somos más de Terminator y cuidado, ¿no?, que nos van a destruir.
Yeah.
De hecho, es un poco lo que ocurre, ¿no? Las necesidades en Japón van más por, voy a decir, eficiencia y, evidentemente, poder salvarnos de ese invierno demográfico. Y, sin embargo, en Europa y en Estados Unidos buscamos más el que haya más consumo, el que haya más personalización. Son, voy a decir, conceptos y contextos completamente diferentes.
Pues Juan Ignacio Sanz, adjunto al vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital y miembro del Comité de Ética sobre el Uso de la IA en la Universidad CEU San Pablo. Gracias por habernos acercado un poquito más a esta realidad de la digitalización y la robótica en Japón. Vamos a ver si nos acercamos un poco más a esa forma de ver la utilización de los robots para mejorarnos la vida, ¿no? No para fastidiárnosla.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
El verdadero sabor del agua.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial, tan especial como nuestros turrones y dulces navideños. Ahora, turrón de chocolate cremoso por 1,79. Ahorras un 21%. Lidl, vale la pena.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego? Suena imaginación. Suena creatividad. Suena amistad. Suena diversión. Y suena a juego. Estas Navidades regala juego. Regala sets Lego.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar